Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Ya estamos junto a Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy les contamos todas las alternativas de entretenimiento cultural que los museos ofrecen para pasar la cuarentena.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Con un gran porcentaje de la población en cuarentena, tanto en América como en Europa, y con los museos cerrados, muchos se rebuscan para ofrecer entretenimiento en forma virtual.
Exacto, la gente está en sus casas, tiene tiempo y es bueno que existan estas alternativas culturales online en todos los países. Por ejemplo, en Argentina, el MALBA, el Museo Nacional de Bellas Artes, tienen sus colecciones disponibles online. En España, grandes museos como el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen ampliaron su horario y oferta de contenidos online. El Guggenheim de Nueva York, por ejemplo, habilitó recorridos virtuales por una colección de más de 1.600 obras. En Inglaterra, el British Museum de Londres y la National Gallery tienen dos de las mejores pinacotecas en todo el mundo y ofrecen información detallada de cada obra. También otro ejemplo es en Francia, el Louvre, que ¿sí? cuenta con un sitio interactivo en el que se pueden ver las obras más famosas como la Mona Lisa y la Venus de Milo, con un nivel de detalle con el que no se pueden ver personalmente debido a la distancia y a la cantidad de gente.
Está claro. Es imposible, Natalia, con todo lo que nos contás, aburrirse con estas alternativas. También desde los gobiernos se están promoviendo distintos entretenimientos culturales, como los que ofrecen los Ministerios de Cultura de Uruguay y Argentina. En sus respectivos sitios web se habilitó un espacio Cultura en Casa con contenido gratuito relacionado a artes visuales, festivales, música, libros, teatro, cine, hay de todo.
Sí, se trata de todo un desafío para los centros culturales el tratar de adaptar sus contenidos a formatos virtuales y poder llegarle a la gente aunque sus puertas se encuentren cerradas. Hoy en Zona Violeta hablamos con Olga Sevillana, responsable de los proyectos digitales del Museo Reina Sofía de España, que nos contó cómo se están organizando en este museo en forma virtual y qué actividades ofrecen.
Un poco yo creo que todos los museos nos hemos puesto de acuerdo en tomar el mismo tipo de iniciativas y básicamente, pues como ya sabes que la situación ha ido cambiando por días, lo que se hace es recoger aquellos contenidos que suelen verse en un segundo plano cuando la actividad del museo es muy frenética, especialmente en el museo por su programación de actividades. Pues nosotros en paralelo siempre hacemos muchos contenidos multimedia, como son pues todo el archivo de los seminarios y de las conferencias, todos los vídeos, que son vídeos documentales en muchas ocasiones, no solamente de las exposiciones temporales, sino vídeos muy especiales sobre artistas, ¿no? Pues que en ese momento están en el museo, y especialmente pues un proyecto de radio, no una radio reciana, sino una radio web que tenemos, ¿no? Entonces, la primera iniciativa es un poco dejar en segundo plano todo lo que es visitable físicamente, ¿no? Las exposiciones, las actividades, con una notificación de un aviso, que no, pues las circunstancias nos obligan a hacer un cierre temporal y pues hacer una estrategia de comunicación rápidamente pues para destacar estos contenidos multimedia de los que te hablo, que es verdad que muchas veces que perduran muy bien y la verdad es que se localizan muy bien en internet, tienen un buen posicionamiento, pero que para nosotros pues es una oportunidad, ¿no?, maravillosa para que tengan visibilidad.
Y hay que aprovechar estos contenidos virtuales que en general están en segundo plano porque lo principal es la visita física al museo y darles mayor visibilidad.
Exacto, como ella comentaba, están los archivos de seminarios y conferencias, videos de artistas que ya se subían a la web y a las redes sociales, pero que ahora adquieren más protagonismo, también la radio web. Es un momento para sacar provecho de otros elementos, como ella decía, que antes pasaban desapercibidos. Uno de los proyectos involucra a Guernica, una de las principales obras del Museo Reina Sofía.
Pues lo que se hace principalmente es que nosotros en nuestro caso tenemos el portal principal del museo, que es donde visibilizamos los contenidos, es un poco la ventana principal, pero se pone en funcionamiento pues aquellas otras redes, digamos, que nos hacen estar conectados, ¿no?, con el exterior, que son especialmente pues las redes sociales, las newsletters y mover pues todo y por supuesto la página web. Para nosotros ha sido importante unos microsites que tenemos, que son como unos comisariados online, que ya veíamos un poco las oportunidades que nos brindaban las tecnologías, ¿no?, para crear este tipo de contenidos, que además son trabajos de investigación muy interesantes en el que participan pues perfiles muy, muy distintos. Y en nuestro caso, por ejemplo, ha sido muy importante pues posicionar el proyecto de Repensar Guernica, que es un proyecto que además tuvo premios internacionales y que eso sí que te permite una visita a Guernica que físicamente no la puedes tener, porque tenemos la obra en gran resolución y tenemos un archivo documental que, bueno, pues que al final hay una serie de documentos provenientes de más de 120 archivos del mundo, ¿no?, que solamente, o sea, digamos que se pueden explorar de esa forma. Eso respecto a lo que ya teníamos. Luego hay otra serie de proyectos que también, pues que teníamos pensados publicar más bien para el segundo semestre, pues que de repente tienen mucha prioridad, ¿no?, y que intentamos pues que los podamos publicar, pues dependiendo un poco de cuánto dure esta situación, ¿no?, quizás en los próximos 2 meses. Y luego está toda la parte ya que se organiza, o sea, todas aquellas actividades y seminarios que no se han podido realizar, pues enseguida se trata de buscar la manera de hacerlos online. Ahora mismo estamos un poco cerrando esa parte porque digamos que todo el departamento de educación y de las actividades pues se pone a funcionar y vemos los medios más adecuados pues para no parar esa actividad. Y esa es un poco la estrategia que estamos siguiendo, dentro de que poner una institución tan grande como la Reina Sofía a funcionar de forma telemática pues es todo un reto, ¿no?
Se adelantan entonces contenidos web que están pensados para el segundo semestre y se siguen realizando conferencias y seminarios, pero en forma virtual.
Exacto, tratan de que la institución continúe funcionando lo más posible. Nos contó ahora qué recorridos y obras están disponibles online y cuáles son las más visitadas.
Por el museo no se realizan recorridos virtuales porque el museo ahora mismo permanece cerrado y digamos que nosotros lo que tenemos, tenemos todo, se puede visitar parte del museo en el proyecto del Google Art Project, pero nosotros lo que tenemos son una serie de vídeos en el que con los comisarios y los artistas pues nos explican, aparte de que pues tenemos todas las obras disponibles online y todos los documentos relacionados. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer esos recorridos, digamos, que se pensaban hacer pues físicamente, ¿no?, hacerlos de manera guiada, de forma telemática, pues es utilizando los contenidos de la página web. El museo ya supera las 22.000 obras en sus fondos y disponibles online tenemos aproximadamente unas 9.000, porque sí que es verdad que en este sentido el museo es muy riguroso en la forma en la que hace la catalogación de sus obras. Y el lugar, entonces, las obras siempre se publican online cuando están perfectamente catalogadas, cuando están todos los derechos de autor pues gestionados y no nos limitamos, ¿no?, a tener como obras incompletas. Es un trabajo que sí que se viene haciendo y que ahora precisamente pues vamos a completar pues con las últimas adquisiciones que ha realizado el museo. La verdad es que nosotros intentamos que no haya una jerarquía. Lógicamente, Guernica es la obra más visitada online, pero además porque cuenta con este propio microsite que te explicaba antes, ¿no?, donde la obra pues está en altísima resolución. Luego, a partir de ahí, las obras, bueno, lógicamente, pues los autores más populares, ¿no?, pues todas las colecciones pues de Dalí, de Miró, de Juan Gris, de María Blanchard, pues estas suelen ser las más populares. Pero nosotros lo que hacemos, como dentro de la programación del museo hay una especie de filosofía, ¿no?, digamos, en los que intentamos no destacar como las grandes piezas, sino como obras corales, ¿no?, cómo ayudan las obras en su conjunto pues a explicar pues determinados focos en los que el museo presta mucha atención, como por ejemplo pues son los feminismos, Latinoamérica, los años 30 en España. Y entonces estas obras las recogemos y hacemos trabajos, hacemos microsites, hacemos de trabajos de investigación, que no solamente son las obras online, sino que son pues vídeo, entrevistas, documentos, publicaciones, incluso pues cápsulas de radio. Un poco lo que hacemos es eso, tratar de contar relatos, ¿no?, a través de un conjunto más que de obras individuales.
9.000 obras disponibles online de las 22.000 que tiene en total el museo, casi la mitad, Natalia.
Así es, organizadas en categorías para contar distintos relatos. Al principio mencionó ella el Google Arts and Culture Project, que es importante destacar que es la mayor pinacoteca online a nivel global, ya que reúne en un mismo sitio colecciones y recorridos virtuales de más de 1.700 museos, galerías e instituciones de 80 países. Uno puede entrar y buscar por país, autor, tema, etcétera, lo que desee. Olga nos contó por último cómo viene siendo la recepción de la gente a las actividades virtuales del Museo Reina Sofía.
Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un plan en el que vamos a registrar pues diariamente cómo funcionan, cómo vamos difundiendo los contenidos, ¿no?, y las respuestas que van teniendo. Es verdad que hasta ahora pues no hemos bajado las estadísticas, sino que las estadísticas se de visitas se mantienen, pero el feedback más directo siempre lo tienes a través de las redes sociales, ¿no? Donde vemos que efectivamente están siendo muy populares los últimos contenidos que estamos visibilizando más. O sea, en especial, por ejemplo, pues en relación al 8M hicimos un microsite de las artistas pop en España en los años 60 y 70 y esta ha tenido una respuesta bastante buena. Por supuesto, el microsite de Guernica, insisto siempre, ¿no? Porque además es que es el típico proyecto que tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Y que la página web permite como una exploración muy exhaustiva, ¿no? Y ahora pues está teniendo bastantes más visitas, ¿no? Porque se le puede dedicar ese tiempo que en otra ocasión no tendríamos. Y ya te digo, o sea, la respuesta más clara siempre va a través de redes sociales, pues porque tienes el feedback directo de los usuarios. Y bueno, y en la página web pues vamos a intentar sobre todo estudiar un poco algunos contenidos de los cuales podemos sacar como estadísticas más concluyentes, como son las visualizaciones de los vídeos y las escuchas de la radio.
Compartíamos la entrevista con Olga Sevillana, responsable de los proyectos digitales del Museo Reina Sofía de España. Por último, recordemos que también hay muchos artistas que están haciendo conciertos en forma virtual. El viernes lo hizo, por ejemplo, el cantante argentino Fito Páez, sí, en streaming. También los comediantes hacen stand-ups en sus redes sociales. Incluso los gimnasios suben sus rutinas a sus sitios web.
Una buena oportunidad para aprovechar la tecnología que tenemos disponible para pasarla lo mejor posible.
Así es.
En esta cuarentena. Muchas gracias.
A ti.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, gracias.
Te cuento lo que está sucediendo en las redes sociales en estos momentos.
A ver.
Twitter.
Nueva semana, hoy 23 de marzo, Bolsonaro genocida es uno de los hashtags que se están utilizando porque botó un revuelo en redes sociales, sobre todo en Twitter, por un anuncio que hizo Bolsonaro este pasado domingo en la noche con un decreto que finalmente hoy decidió desactivarlo.
Marcha atrás.
Hoy lo revocó, marcha atrás. Justamente de eso se trata. Jair Bolsonaro que dio marcha atrás con el decreto que permitía a las empresas no pagar sueldos por 4 meses. Una medida que generó inmediatamente mucha confusión, desconcierto y ni que hablar críticas.
Lógicamente, ¿se imaginan 4 meses sin cobrar sueldo?
Peor es que te despidan, decía Bolsonaro. Bueno, dejémosla ahí. Este lunes 23 en sus redes sociales, el mandatario anunció la revocación de esta resolución en medio de la ola de indignación que la disposición había generado en el Congreso, la oposición y el Poder Judicial.
Instagram.
¿Cómo manejan la cuarentena los famosos de Hollywood?
A ver, a ver.
La llegada de este COVID-19 se da, por suerte, en un momento de hiperconectividad. Por lo menos sí. Uno no se siente tan solo. Y a través de las redes sociales la soledad se hace más llevadera con varias ocurrencias, desafíos, juegos, lecturas, etc. Anthony Hopkins, por ejemplo, toca el piano mientras su gatito Niblo escucha con atención desde su regazo. Bueno, anoche también estuve mirando un mini recital que hizo John Legend, que me encanta, de una voz espectacular,
sí,
que hizo a través de su Instagram y también él en su piano. De repente aparece la mujer también. Y entonces él iba tirando ideas y la gente le iba pidiendo tema. ¿Viste? Era como un pedido
como
constante.
En vivo.
Un pedido en vivo y él iba tocando lo que la gente iba pidiendo.
Genial,
bueno,
me encanta.
Realmente espectacular. Él y su piano. O sea, hay diferentes cosas para hacer y para poder ver en esta cuarentena. Por eso está bueno también que haya redes sociales. En tanto, un grupo de actores y actrices de Hollywood que hicieron, se unieron para interpretar el clásico tema Imagine de John Lennon en medio de esta cuarentena que viven muchos países del mundo. La actriz Gal Gadot, conocida por su papel en la película Wonder Woman, fue la que convocó a otros colegas en su cuenta de Instagram. Gadot habla sobre el día 6 en cuarentena y cómo la situación la ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza global de la pandemia y la crisis de salud mundial. La actriz explica además que se inspiró en un video viral de Italia donde un hombre toca Imagine en su trompeta para que todas las demás personas en cuarentena en sus hogares canten con él, ¿no? Bueno, estrellas como, por ejemplo, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Will Ferrell, Amy Adams, Jimmy Fallon, Nora Jones, entre otros, participaron de este video, que fue editado por la misma Gadot y publicado el pasado miércoles 18. El video dura 3 minutos y ya ha sido visto por más de 4 millones de personas en Instagram.
YouTube.
Se va a limitar la calidad de los videos de YouTube durante la crisis del coronavirus. Al igual que Netflix, esta plataforma va a rebajar temporalmente la calidad de transmisión de los videos publicados para aliviar de carga el sistema de servidores europeos.
Ajá, ahora sí entiendo.
Desde el viernes 20, YouTube lleva adelante esta iniciativa para evitar problemas de internet a miles de europeos que están encerrados en sus casas, sobre todo trabajando, ¿no?
Claro.
Entonces, si se sobrecarga mucho la red, claro, se complica. Debido al estado de alarma por el coronavirus y que tienen que hacer videoconferencias o usar, como decíamos, su conexión particular para trabajar, según informa Reuters. YouTube es la segunda compañía tras Netflix que hace caso a las peticiones tanto de la Unión Europea como de las distintas empresas de telecomunicaciones que han pedido la baja en la calidad de video de sus transmisiones para prevenir así una posible caída de la red.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
La semana pasada, un hospital en el Reino Unido fue copado por atletas motorizados que convirtieron los pasillos de la sala de un hospital de niños en una pista de carreras completa, con mini rampas y banderas para que los pacientes y familiares agiten mientras ellos corrían. Los ciclistas italianos son parte de la organización Mototherapy and Freestyle Hospital, una asociación que brinda la emoción del deporte extremo a los pacientes enfermos y postrados en cama. Está buena, está diferente.
Por supuesto.
Está diferente la iniciativa. Su visita a Shindon, una ciudad en el suroeste de Inglaterra, fue la primera visita del grupo a un hospital del Reino Unido. Para estos niños, muchos de los cuales no pueden salir del hospital o de sus hogares, la oportunidad de ver a atletas profesionales o así a motoqueros, ¿no? O dar un paseo con ellos.
Es la única oportunidad, ¿no?
Y claro, es toda una aventura. Y si bien el evento estaba dirigido a los niños, también los adultos enfermos eran bienvenidos a unirse a esta diversión. La visita de los motoqueros italianos fue increíble, dijo después la directora del hospital, Charlotte Forsey.
Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.